Colombia-China. Conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Cordial invitación al programa Colombia-China Conexión con el auspicio del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Los acompañamos desde el Instituto Confucio Julián Prieto y en los estudios de la 106.9, Enrique Araújo en la edición sonora y Orlando Ricaurte en los libretos y la presentación. El invitado de hoy es el doctor Guillermo Puyana Ramos, quien es el director de la Asociación Colombia-China, una entidad sin ánimo de lucro creada en 1977 por diversas personalidades de la vida nacional. Guillermo Puyana es abogado de la Universidad de los Andes, fue conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el periodo 2007-2010, profesor y conferencista de Historia Contemporánea China y Civilización China en varias universidades y además articulista y analista sobre China desde 1992 en los principales medios de comunicación. Doctor Guillermo, bienvenido a la emisora para que hablemos detalles sobre la Asociación Colombo-China.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, esta asociación, nos decía usted, creada antes de este inicio de relaciones diplomáticas con China, o sea, anterior a 1980. ¿Cuál fue la génesis de la fundación o de esta asociación?
Bueno, para sintetizar la historia de la asociación, de su origen, es que hacia 1977 una serie de personas de diversos orígenes y de intereses que tenían en común uno, que era China, y la convicción de que no podía haber una política exterior viable en Colombia sin una relación diplomática con China, forman la asociación como una entidad sin ánimo de lucro, de carácter no partidista ni ideológico, sino meramente cultural, y empiezan a allanar el camino hacia el establecimiento de relaciones que finalmente ocurre en 1980. En ese sentido, la asociación pues es la única de las asociaciones existentes que precede al establecimiento de relaciones, que tuvo un papel en ese establecimiento de relaciones y de donde han salido tres de nuestros presidentes diplomáticos de Colombia como embajadores pues en China, y dos ministros consejeros de la Embajada de Colombia en Pekín, cuando la Embajada de Colombia en Pekín pues tenía un staff bastante menor. Entonces el cargo era el segundo a bordo del staff de la embajada.
Recordemos los nombres de algunas de estas personalidades que fueron los fundadores de la Asociación Colombia-China.
Pues de ahí estuvieron Jorge Cárdenas Gutiérrez, que es de la Federación de Cafeteros de Colombia. Estuvo Francisco Ortega, que fue el director del Banco de la República. Guillermo Perry, que acaba de fallecer. Samuel Clark, que era un cardiólogo muy famoso. Mi papá Guillermo Puyana Mutis. Luis Villar Borda. José María Gómez Osorio, que es actualmente el director ejecutivo. Jaime Moreno y su esposa, pues entre muchos otros.
¿Cuál es el significado, doctor Guillermo, de estos 40 años de relaciones internacionales con la China, y cuál es la mirada de la asociación de esa relación en medio de esta coyuntura?
Pues vea, la evaluación que uno puede hacer de la asociación es que de la relación Colombo-China, perdón, es que es una relación que ha avanzado con los años, se ha diversificado y se ha vuelto una agenda cada vez más diversa y más interconectada, con mayores grados de complementariedad con China, en la medida en que Colombia va también haciendo realidad su identidad como país del Pacífico. China durante en la historia de Colombia, pues por lo menos en términos de las relaciones económicas, es el primer país en la historia de Colombia que, siendo asiático, ocupa un papel muy importante en el orden económico con China, tanto en comercio como en inversión. Es el segundo socio comercial y uno de los principales inversionistas de Colombia. Eso nunca había pasado. No pasó durante el florecimiento de la relación con Japón, ni en la época en que fueron bastante descollantes las relaciones con Corea. Fueron, en el fondo, en los agregados de las relaciones económicas de Colombia, pues países secundarios. China no. China es un socio comercial y de inversión absolutamente clave e importante para el desarrollo nacional. Y eso, pues, digamos, viene precedido de una relación política muy fluida, muy respetuosa, de mucho entendimiento mutuo y una relación comercial, una relación en el campo cultural y académico, sobre todo en la parte del programa de becas, que para mí es el que desde el principio hasta ahorita lo que identifica la sanidad y la robustez de la relación entre Colombia y China.
Muy bien, siempre hemos priorizado en Colombia, o es la idea que tenemos los ciudadanos de a pie, de que la relación con Colombia siempre es importante, con Estados Unidos, con Europa, y pues pensamos en algún tipo de relación comercial con China, pero es una relación que debe ser más profunda y que debe ir más allá.
Sí, absolutamente, y está yendo más allá. En este momento China es aproximadamente el 15% del destino de nuestras exportaciones, y es una parte muy grande de nuestras importaciones. El primer país sigue siendo los Estados Unidos, pero en la medida en que ha sucedido la crisis económica de Venezuela y que además México también tiene una relación que no es la segunda, pues entonces nuestra relación con China se vuelve cada vez más importante. Y en esa coyuntura, en la medida en que la estrategia china para superar la pandemia y para ayudar a la redefinición de una cantidad de cosas en medio de la polémica comercial con los Estados Unidos se ha enfocado en el desarrollo y en potenciar su mercado interno, los consumos de China se van a incrementar, se van a diversificar, y en esa medida también hay una oportunidad muy importante que el desarrollo de China jalone sectores claves de desarrollo en Colombia como el agro, ¿no? Sobre todo la agricultura, que incorpora valor agregado, porque la agricultura intensiva que busca posicionar en el mercado chino grandes volúmenes, pues Colombia no responde fácilmente a eso por su tamaño precisamente, pero en donde puede ser muy competitiva es en la agricultura de valor agregado. Eso lo han descubierto precisamente los empresarios exportadores, que son los que están en el frente evaluando el día a día de las cosas.
Ya analizando desde un sentido contrario, ¿cuál es la diferencia, digamos, en materia comercial, en materia de cooperación, la visión que tiene un país como Estados Unidos a la visión que pueda tener la China?
Pues más allá de los términos económicos, lo que uno puede sintetizar también es que el modelo chino en todo, desde la filosofía hasta la política y las relaciones económicas y personales, es un modelo mucho más consultivo y es un modelo mucho más enfocado en una visión a muy largo plazo, en la que la estabilidad es un factor clave, y la estabilidad no se logra con relaciones impositivas hegemónicas, sino con relaciones precisamente consultivas que buscan beneficio recíproco. Y eso hace parte no solo de la política exterior china, sino, digamos, de una visión de conjunto de cómo es China en sus relaciones con el mundo. La gente, digamos, en Occidente hay una idea distinta de que China es una depredadora de las economías, etcétera, etcétera. Pero eso, cuando uno se va a los hechos, no encuentra que eso haya sucedido. No sucedió con los Estados Unidos, de hecho. el libro blanco que publican el gobierno chino en el 2019 haciendo una evaluación de su relación económica con China, lo que destaca es que desde que esa relación gana-gana, uno no la puede ver desde segmentando un problema, por ejemplo, el intercambio de bienes, porque uno se mira cómo es el intercambio de servicios, se da cuenta que Estados Unidos es un país bastante superioritario. Y lo mismo pasa con América Latina, en la medida en que los grados de complementariedad se encuentran, las relaciones han sido muy positivas en ambos sentidos. Para China, términos de su capacidad de poner productos en América Latina, pero de América Latina también de atraer inversión y de ser un destino de exportaciones, el más vital del mundo además. Entonces, en general los chinos tienen ese comportamiento, y eso es lo que explica que en la historia de la humanidad no haya una historia de imperialismo chino como la tuvieron los otros países. China ha crecido a partir de la construcción de ese tipo de relaciones y en la expansión de su influencia, sobre todo cultural, en el vecindario asiático y en el mundo, sin que eso esté basado además en un predominio territorial de carácter militar.
Las relaciones culturales y académicas, que son en las que hacemos énfasis en este programa, ¿cuál es el significado de esa relación para que redunden en beneficio de otros temas?
Pues lo que implica el contacto entre culturas, ¿no? En general, desde el punto de vista de la relación colombo-china, pues ese ha sido el área más activa, ha sido un área que Colombia ha recogido una experiencia muy positiva desde el principio de los años 80, cuando la relación económica no era tan fuerte como la tenemos ahorita, pues lo que había era realmente intercambios culturales, académicos y diálogo político. Es un programa que ha beneficiado a una población muy grande de colombianos que se educaron en China a unos niveles de excelencia altísimos, al principio en áreas de medicina, deportes y bellas artes, pero los chinos ampliaron la oferta ahora hacia otros campos. Ahora están enfocando hacia áreas de ciencias técnicas, pero sin olvidar pues ciencias sociales y otros campos en los que también ha habido ofertas, y eso se ha traducido en que en la última oferta de becas completas a China, becas gubernamentales, más de 70 colombianos accedieron a más de 51 universidades a lo largo y ancho de China. Y eso es importantísimo porque esa es la forma en la que las personas logran tomar decisiones basadas en los hechos y no en la propaganda, por ejemplo, no en la propaganda negra, anti-China. Ahí es donde la gente, y sobre todo los jóvenes profesionales que se forman en ese programa, se dan cuenta de qué es lo que es realmente China y cuáles son las perspectivas que en el conocimiento y en la práctica de sus profesiones les ofrecen, y llegan a Colombia y en general desarrollan una actividad productiva bastante positiva para ellos, y eso define la carrera de muchas personas. Y creo que China es el ejemplo perfecto de esa frase famosísima que dice que el fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando.
Hablemos un poco más, doctor, de la Asociación Colombo-China, las actividades que realiza y un poco los hitos en estos más de 40 años de haber sido fundada, si es una entidad que tiene una propia agenda de trabajo, si trabaja de pronto en algunos temas de la mano del gobierno.
Sí, naturalmente. Vea, cuando se logra el gran objetivo de la creación de la asociación en 1980, del establecimiento de relaciones, pues la embajada empieza a desarrollar una cantidad de actividades de manera propia, y la asociación redefine su papel, ¿no? Somos una entidad en la que el diálogo político con diversos sectores de gobierno colombianos también se hace en un nivel diferente al diplomático. El diplomático tiene que mantener sus contenidos y sus formas, y de esa manera la asociación pues tiene la capacidad. Además, teníamos entre los fundadores gente absolutamente brillante como Luis Villar Borda, pues que fue para mí uno de los intelectuales de mayor peso en América Latina en su momento, empresarios muy importantes como Elia Leganitsky, como Joaquín Vélez, como Osama Pepe Gómez. Y con el paso de los años, entonces, el campo cultural de la asociación se vuelve cada vez más relevante. Entonces, desde hace 20 años desarrollamos una semana que la estamos llamando ahora Semana Colombo-China, que integra los esfuerzos de muchas universidades y en el que la Jorge Tadeo Lozano siempre ha tenido un papel descollante y una participación muy generosa con nosotros. Este año vamos a tener nuestra primera edición virtual, pero continuamos con ese esfuerzo y vamos, el eje temático va a ser la educación y la tecnología en la pospandemia, y eso va a permitir un diálogo de actualidad sobre un fenómeno crítico que Colombia viene analizando hace mucho tiempo, que es cómo ampliar su estrategia educativa hacia sectores a los que llegará en la medida en que también acceso a la tecnología. Tenemos una revista el número y los primeros números durante una etapa muy larga de la asociación, la lideró, la diseñó, la conceptualizó Enrique Posada, que después fundó el Observatorio Asia Pacífico y fue una persona muy importante en la fundación del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y esa revista sale también con su edición número 18 este año. Y estamos por encargo de la embajada colaborando muy estrechamente con los institutos Confucio, sobre todo el de Medellín, en la coordinación del concurso Puente Chino, y pues seguiremos trabajando en el campo cultural y académico en todas aquellas cosas en las que nuestra participación sea necesaria y relevante.
¿Cómo es lo del concurso Puente Chino?
El concurso Puente Chino es una oferta de una competencia que se organiza para cada país donde haya institutos y aulas Confucio, o para chinos muchachas que estudien chino mandarín en otras instituciones, pero que vengan avaladas por un instituto o aula Confucio. Tiene dos versiones, que son secundaria y universitario. El universitario ya pasó en junio de este año y ahora estamos organizando para secundaria. Y la participación pues ha sido realmente maravillosa. Llevan 3 días abiertas las votaciones. Yo los invito a que me entren a los canales de YouTube de la Asociación Colombo-China y del Instituto Confucio de Medellín, donde ahí están los videos de las participantes, y voten por su favorito, porque la muestra que están dando estos jóvenes y una presencia absolutamente descollante de niñas, con muestras de talento que incluyen declamación, poesía, música, pintura y artes marciales, y además un discurso que ellos elaboran. Escogemos el ganador de Colombia, que compite después en el certamen mundial, y esa persona, que es la persona que gana el concurso, el primer premio es una beca en China, que por su edad, si la pueden tomar ahorita, pues la toman, pero si no, se le reserva durante un periodo muy importante. Eso es una competencia de carácter mundial muy relevante, porque muestra cómo la juventud se interesa por acercarse a otras culturas de manera constructiva, ¿no? Y muestra cómo el conocimiento del chino mandarín y de la cultura china pues permite convocarlos en un momento para que muestren sus talentos y muestren su conocimiento del idioma. Es un concurso muy, muy, muy interesante. La organización está muy motivada por los resultados que ha visto y espera pues la mayor participación de los concursantes muy jóvenes, y se merecen todo el apoyo de todo el mundo.
Finalmente, doctor Puyana, ¿cuáles son los canales de contacto para estudiantes e interesados en la Asociación Colombo-China?
Nosotros tenemos lo normal, que son, tenemos una oficina propia desde hace mucho tiempo. Nuestras oficinas empezaron en la Candelaria, después se pasaron al norte de Bogotá. Nuestra página web es www.colombochina.org.co, y tenemos correos de contacto, que son contacto@colombochina.org.co, info@colombochina.org.co, y para el concurso Puente Chino, pues hay también un correo con el mismo dominio, pero se llama Puente Chino. Esos son nuestros canales habituales de contacto. Respondemos a la mayor brevedad a todas las manifestaciones de interés. Estamos extendiendo la red de simpatizantes de China a través de una estrategia de crear tertulias en ciudades intermedias donde no tenemos capítulos. Nosotros tenemos capítulos en las ciudades principales y El Pasto, que es muy, muy activo. Pero donde no tenemos capítulos, entonces tenemos tertulias, y para el próximo año hay un programa de tanto virtual como presencial de alianzas con otras entidades que pueden ser universidades o clubes, organizar una agenda regular, mensual o bimensual, sobre diversos temas que pueden ser economía, cultura, política, filosofía, artes, y tenemos la capacidad, pues, de llevar una oferta muy diversa de intercambio cultural y académico a todos los sectores interesados.
El doctor Guillermo Puyana Ramos, director de la Asociación Colombia-China, en el programa Colombia-China Conexión. Y continuamos con el auspicio del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Wu Fei es una cantante, compositora e intérprete nacida en Pekín en 1977. Interpreta el guzheng, instrumento de cuerdas de la familia de las cítaras. Nos ofrece improvisación. Thank you. Y continuamos en el programa Colombia-China Conexión con la cantante, compositora y actriz Gloria Tan Se Wing, conocida artísticamente como Jem, quien reside en Hong Kong. Es famosa especialmente con el público juvenil y algunas de sus canciones hacen parte de bandas sonoras. La escuchamos en uno de sus temas más exitosos, traducido como TikTok. La voz de la cantante Jem en el programa Colombia-China Conexión. Continuamos con uno de los grandes maestros de la música china, el compositor Su Long, nacido en 1953 en Pekín y quien en la actualidad tiene también nacionalidad estadounidense. Nació en el seno de una familia de artistas donde estudió teoría, dirección de orquesta y música tradicional. Estudió en el Conservatorio Central de Beijing. Su obra se caracteriza por conjugar elementos estéticos y musicales de Oriente y Occidente, en especial los asentados en la herencia de su país de origen, incluyendo elementos folclóricos, filosóficos y espirituales. En su obra se advierte la transferencia de sonidos y técnicas idiomáticas de la China ancestral y la música tradicional, así como la utilización de instrumentos y ensambles propios de Occidente. De su repertorio escuchamos 8 canciones chinas inspiradas en el folclore, en interpretación del cuarteto Shanghai, con Mi Xiaofen en la pipa.
Thank you. Thank you.
Escuchamos al cuarteto Shanghai en una de las obras más importantes del compositor Su Lung, nacido en 1953, canciones chinas inspiradas en el folclore. La pipa es un laúd en forma de pera originario de la China. Sus cuatro cuerdas eran de seda y más recientemente de nylon. Se coloca en posición vertical apoyada en las piernas del intérprete. Las cuerdas se pulsan con las uñas de la mano derecha, utilizando diversas técnicas para producir trémolos y efectos percutivos. En la actualidad, se toca como un instrumento solista en conjuntos y con acompañamiento de una canción. Escuchamos a Wu Man y a Wu Wei en Danza del Dragón. Canción del Dragón, en interpretación de Wu Man y Wu Wei, en la parte final del programa Colombia-China Conexión, con el auspicio del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Desde el Instituto Confucio, Julián Prieto, en la edición sonora Enrique Araújo, en los libretos y la presentación Orlando Ricaurte.
Colombia-China, conexión. Compositores e intérpretes de la China, en celebración de los 40 años de relaciones diplomáticas. Una presentación del Instituto Confucio y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.